La presencia de mercurio en el organismo de las mujeres españolas es más de 6 veces superior a la media de 17 países europeos. Es solo una de las conclusiones del proyecto Democofes, que ha estudiado la exposición a 5 contaminantes ambientales: mercurio, cadmio, cotinina, ftalatos y bisfenol A. Para informarnos en estos temas de particular interés para toxicólogos, médicos y epidemiólogos, los invitamos a escuchar a la doctora Argelia Castaño, toxicóloga ambiental, jefa de toxicología ambiental del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III. También es coordinadora en España del proyecto Dermocofs y asesora de la Organización Mundial de la Salud.
La presencia de mercurio en el organismo de las mujeres españolas es más de 6 veces superior a la media de otros países europeos. Es solo una de las conclusiones del proyecto Democofes, que ha estudiado la exposición a 5 contaminantes ambientales: mercurio, cadmio, cotinina, ftalatos y bisfenol A. La doctora Argelia Castaño es toxicóloga ambiental, jefa de toxicología ambiental del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III de España y coordinadora en ese país del proyecto Democofes, asesora de la Organización Mundial de la Salud y muchas cosas más. Argelia, ¿cómo comienza este megaproyecto?
A ver, este proyecto es un proyecto de demostración de una acción de coordinación financiada en el 7º programa Marco y derivada del Plan de Acción de Medio Ambiente y Salud. La Comisión Europea lanzó la estrategia Scale y convocó a más de 300 expertos para elaborar esta estrategia, de la que derivó, de esos grupos de trabajo, derivó el Plan de Acción de Medio Ambiente y Salud, que comprendía 13 acciones. La tercera de esas acciones se refería específicamente al desarrollo de un enfoque armonizado de la biomonitorización o de la biovigilancia humana en Europa. Y bueno, dentro del plan de acción, de esa acción número 3, a partir de entonces, que esto fue 2003-2004, el grupo de expertos siguió trabajando, solicitando financiación entre proyectos y opciones como acciones de coordinación. Y entonces, en diciembre de 2009, se consiguió financiación en forma de acción de coordinación con 27 países europeos, o sea, prácticamente la totalidad de los países europeos. Bueno, pues el proyecto se llamaba COFES. La acción de coordinación lo que se centraba era en el desarrollo del marco funcional, es decir, todas las bases teóricas sobre las que se debía desarrollar una acción armonizada. Y ligado a ese desarrollo teórico, pues había un proyecto de demostración en el que se aplicarían todas las herramientas desarrolladas teóricamente en COFES. Y el proyecto de demostración pues se llamó Democofes y estuvo financiado por el programa Life Plus de la Comisión Europea también.
Mencionó usted monitorización biológica humana. ¿Qué es exactamente?
Hay muchas definiciones de biovigilancia. En castellano se puede hablar de biomonitorización humana o de biovigilancia humana. En cualquiera de los casos, la esencia del tema es la medición en matrices. También se puede hacer biovigilancia ambiental, sin ser bio, claro. Vigilancia ambiental es lo que se hace tradicionalmente pues cuando se hacen medidas en aire, en atmósfera, en biota, etcétera. O sea, no es una herramienta que haya aparecido nueva ahora mismo. La biovigilancia y la aplicación de biomarcadores se lleva haciendo desde hace muchos años, sobre todo a nivel ambiental, y se lleva haciendo también ese tipo de vigilancia a nivel ocupacional desde hace también bastantes años. Industrias y las empresas vigilan a sus trabajadores acerca de la exposición ocupacional, o sea, desde hace ya años que se lleva utilizando. Lo que pasa es que cuando se aplica a la población general, que no está particularmente expuesta a una fuente de contaminación puntual o determinada, eso sí que es más novedoso. Eso se lleva haciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, con el programa asociado a NHANES, Y en Europa se ha hecho en algunos países de manera diferencial, pues en Alemania quizá tienen más tradición, en la República Checa también se han hecho asociados a lugares contaminados, pero lo que es la aplicación sistemática a nivel de población general para que sirva como herramienta de implementación de salud pública o de implementación de políticas medioambientales se hace de manera sistemática en Estados Unidos. En Canadá se ha hecho ya un estudio y se está haciendo el segundo estudio. En Francia se ha hecho también un estudio, pero no se ha establecido de manera sistemática todavía, y como digo, en Alemania se han hecho varios.
En nuestros países están tímidamente empezando algunos rastreos de sustancias, pero el problema es que si se determina su existencia y se requieren políticas públicas de remediación o de corrección, el aparato estatal no puede o no sabe dar cuenta de estos resultados. Entonces, mejor no hacer estudios y no enterarse. Entre tanto, en relación al mercurio, señalan que es bien complejo establecer límites máximos admisibles y que diferentes instituciones indican diferentes cifras. ¿Cómo se entiende?
El mercurio es un contaminante ubicuo que existe en la naturaleza y, por supuesto, se incrementa con las fuentes de actividades humanas. Por ejemplo, la minería artesanal del oro produce contaminación de mercurio a escala que es un poco más local, asociada a donde se da esa minería artesanal. La utilización de amalgamas dentales que se hacía tradicionalmente pues provocan en los individuos contaminación por mercurio inorgánico. Dependiendo del tipo de hábitos de vida, quizá la contaminación global, la que se produce como consecuencia de las liberaciones de las centrales térmicas que pasa a la atmósfera y que se distribuye mundialmente, esa liberación de mercurio, el problema que tiene es que al depositarse, al introducirse en el medio acuático, los microorganismos lo transforman en mercurio orgánico. Y el mercurio orgánico tiene la particularidad de que se biomagnifica a lo largo de la cadena trófica. Y además de ello, el mercurio orgánico tiene una gran toxicidad sobre el desarrollo del sistema nervioso. De manera que hay sectores de población mucho más vulnerables que otros. No es lo mismo que un hombre adulto esté expuesto a una determinada concentración de mercurio orgánico a que esté expuesta una embarazada durante el periodo de gestación, ya que esas formas orgánicas de mercurio son capaces de atravesar la placenta y provocar efectos tremendamente adversos en feto en desarrollo. Eso es realmente lo que provoca que haya tanta polémica en cuanto a establecer las dosis seguras en las que no aparecerían efectos adversos sobre los vivos. Sobre todo está relacionado con las formas orgánicas de mercurio y la actuación o la actividad adversa sobre el sistema nervioso en desarrollo. Es decir, fetos y niños que siguen en desarrollo de su sistema nervioso son mucho más vulnerables que los adultos expuestos a estas formas orgánicas. Las formas orgánicas se acumulan en pescados y, como digo, la particularidad del mercurio, el mercurio es un elemento persistente, tanto inorgánico como orgánico, la particularidad de las formas orgánicas del mercurio es que se bioacumulan y biomagnifican. Es decir, cuanto más viejo, entre comillas, y más grande sea el pescado o el mamífero marino, mayores concentraciones va a tener de metilmercurio, que es la forma orgánica más peligrosa para el ser humano.
Ustedes hallaron que justamente la población femenina era la que más mercurio bioacumulaba.
No es tan sencillo el tema. La cuestión de los efectos adversos del mercurio, que obviamente cuanto menos exposición haya, cuanto más bajos sean los niveles, por supuesto muchísimo mejor. O sea, aquí el problema no es el pescado, el problema es el mercurio. Quiero decir que es muy difícil y es muy peligroso transmitir un mensaje como que no se debe de ingerir pescado para evitar la exposición a mercurio. ¿Por qué el pescado realmente tiene tantos efectos beneficiosos sobre el desarrollo embrionario también y sobre la salud, que lo que hay que establecer es un adecuado balance riesgo-beneficio. Por eso es tremendamente peligroso dar un mensaje equivocado a la población. Las concentraciones que tiene la población española, lo mismo que la población portuguesa, y las poblaciones mediterráneas, porque en Demokofes realmente países con dieta mediterránea muy rica en pescado marino no participaron demasiados, es decir, si se fijan los países participantes en Demokofes, no participó Francia, no participó Italia, y esos países también tienen una dieta muy rica en pescado marino. En las especies grandes, como digo, son las que más cantidades acumulan. Es decir, y en resumen, es verdad que la población española tiene unas concentraciones más altas de mercurio orgánico que las que puedan tener la población húngara, eso es cierto. Pero también es cierto que está por definir o por establecer exactamente la dosis segura en función a un adecuado balance riesgo-beneficio.
Sí, la doctora Gampoy, hace un par de programas de una institución colega a la vuestra, nos contaba lo mismo en relación al yodo. El costo-beneficio. ¿Qué me pasa si consumo menos pescado y menos yodo en relación al mercurio con el que se acompaña? Ustedes además analizaron otros objetivos. Cadmio, ftalatos, cotinina y el bisfenol A, que está dando mucho que hablar por aquí, aunque Argentina suele sumarse bastante tarde a estos debates.
Bueno, la verdad es que hay muchos países que nos hemos sumado tarde. Entonces, en el caso de la biovigilancia, el Ministerio de Medio Ambiente español ha hecho una apuesta muy fuerte desde hace 7 años para intentar establecer una red estable de biovigilancia. Tenemos el problema, lamentablemente, que nadie preveíamos de esta tremenda crisis económica en la que nos encontramos y en el que los planes de investigación y de seguimiento, pues lamentablemente van a tener que ralentizarse, espero que sea solo una ralentización, que no sea una parada total, frente a los planes que había. Es cierto que en España y en muchos países, y en Argentina también, se han hecho estudios de biovigilancia puntuales, normalmente asociados, como decía al principio, a zonas en las que se esperaba que hubiera mayor exposición de la población circundante, pues por ejemplo al lado de una planta incineradora, pues para valorar exposición a dioxinas u otros contaminantes orgánicos, o cerca de una fábrica que liberaba determinado contaminante. Siempre se ha centrado un plan de biovigilancia al principio en la evaluación de las poblaciones particularmente expuestas a una fuente puntual. Los programas a nivel general como herramienta de salud pública son tremendamente costosos porque es costoso conseguir las muestras de voluntarios, no es fácil convencer a la población, solo algunos sectores de la población actúan, se prestan a ser voluntarios y es tremendamente costoso la analítica de todos estos contaminantes, o sea que hay que destinar una cantidad importante para ello. Y además de eso está el problema de lo que me comentaba usted al principio con respecto al no poder dar respuesta a. Independientemente o además de el elevado coste que tienen los estudios de biomonitorización o de biovigilancia, es que valores guía o valores de referencia no hay para muchos contaminantes, para la población general, puesto que los estudios epidemiológicos no están tan avanzados como para determinar eso. O sea, es decir, se conoce, por ejemplo, de plomo. El plomo es un contaminante muy conocido y existen unas dosis claras de referencia para adultos, bueno, ahora han quitado la de niños, pero vamos, que están establecidos. Otros contaminantes, como el cadmio, también tiene una dosis basada en efectos sobre la salud, lo que permite tanto establecer límites como establecer acciones correctivas o informar a los participantes de si deben de modificar sus hábitos de vida para evitar esa exposición. Pero hay otros contaminantes, como por ejemplo el bisfenol A, que son mucho más nuevos y que los efectos, no hay consenso acerca de la dosis que debe de determinarse como límite para dicha exposición, con lo cual es mucho más difícil de manejar en acciones de salud pública en general.
Uno de los elementos que buscaron y encontraron quizás sea el más dable de realizar intervenciones, la cotinina, el derivado del tabaco, puesto que ya existe toda una ola de políticas públicas en todo el mundo para la reducción del consumo de tabaco. Hay compromisos internacionales, legislaciones locales. Sin embargo, ustedes encontraron esta sustancia en orina de niños y en grandes cantidades.
Bueno, lo que sí encontramos es que en las casas en las que había dos fumadores, es decir, que padre y madre y a lo mejor pues una persona más eran fumadores, los niños estaban expuestos y casi se les podía considerar fumadores por la cantidad de cotinina derivada de, claro está, de la exposición a humo de tabaco ambiental que encontrábamos. Como hablábamos al principio, el tema de la biovigilancia es un tema muy útil para salud pública, que te permite comprobar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las normativas o las acciones políticas destinadas a la reducción de la contaminación. Por ejemplo, la biovigilancia, los estudios de biomonitoring, en este caso aplicados a la exposición a humo de tabaco, permiten perfectamente evidenciar pues, si los niños están expuestos o no y, consecuentemente, aconsejar a los diferentes voluntarios, mire, usted tiene que cambiar esto, puesto que su hijo, que estoy segura que ninguna madre en ninguna casa quiere que un niño esté expuesto, que se pueda considerar fumador pasivo, pues de ninguna manera ninguna madre quiere hacer eso, posiblemente no sea consciente del grado de exposición al que está sometiendo a sus hijos. De forma que tener estos resultados de biovigilancia permiten tomar acciones incluso individuales con los voluntarios que participan y, desde luego, estrechar, reforzar las acciones para que esta situación no se dé. Por ejemplo, en el caso del pescado, es evidente que si la población vulnerable son niños y mujeres embarazadas y que las especies que son más favorecedoras de esa exposición a tabaco, pues son los grandes depredadores, como por ejemplo pues el atún rojo, como es el emperador o cualquier forma de tiburón, pues lo normal es que desde las autoridades sanitarias y desde las agencias alimentarias y desde los sistemas de sanidad, pediatras, ginecólogos, etcétera, se aconseje claramente que ni embarazadas ni niños menores de 6 años deben tomar esas especies con frecuencia y algunas de ellas no tomarlas nunca durante ese periodo. Esa es la acción o las acciones que deben de tomar los responsables sin crear alarma en la población. O sea, no se puede dar el mensaje de no coma usted pescado, porque es un mensaje que provoca más daños que beneficios, pero sí se puede aconsejar en periodos concretos de la vida o en periodos vulnerables que, mire, usted no debe de tomar pez espada, pero puede tomar lubina o dorada o sardinas o boquerones o un montón de especies más que son tremendamente sanas por el aporte de ácidos grasos poliinsaturados, de selenio y de otro tipo de eso. Pues lo mismo con el humo del tabaco. Si tienes esa posibilidad, realmente se puede realizar esas acciones de salud pública y esos consejos que te permitan modificar, bueno, pues la exposición de la población, que es de lo que se trata, es proteger a la población.
Me encantan estas reflexiones, Argelia, porque en nuestros países, cuando surge un grupo de investigación o un investigador que encuentra este tipo de asociaciones entre exposición a sustancias, pienso en plaguicidas, por ejemplo, y sus efectos, la cosa no gira hacia políticas públicas apropiadas, sino que se busca desacreditar a los investigadores, diciendo que seguramente son unos improvisados, que sus estudios no han de tener validez. Pasan muchos años hasta que llega desde Europa o desde los Estados Unidos lo mismo, pero dicho en inglés. Y entre tanto se han perdido valiosísimos años de posible prevención. Pero de alguna manera da esperanza que algún día derrame lo que ustedes encuentren para estas latitudes.
Sí, seguro que sí. Seguro que sí, que se van a hacer más tipos de actividades a escala más armonizada en general, sí.
Estaba pensando en el bisfenol A. Aquí ya hay alertas, hay algunas prohibiciones de mamaderas plásticas, por ejemplo. ¿Dónde lo encontraron ustedes?
Realmente donde aparece es en general en plásticos duros, es decir, botellas, algún tipo de botellas y contenedores de plástico. No las botellas tradicionales de agua, pero sí es verdad que hay algún tipo de, pues esos contenedores grandes que dispensan agua en los lugares así de trabajo, pues algunos de ellos contienen bisfenol A. Es verdad que es un producto bastante ubicuo y que aparece en alimentos muy procesados, también aparece a veces, básicamente sí, asociado a los plásticos, desde luego.
cuánto hay por investigar, cuánto por hacer y cuántas medidas sanitarias hay para tomar. Es un camino muy largo. Gracias por estar haciendo esta parte que corre la frontera del conocimiento un poco más para el lado de la salud.
Muchas gracias por el interés y ojalá personas como usted que estén intentando ayudar a toda la población a que estas acciones se divulguen. Todos son conciencia de que en gran medida nuestra exposición depende de nuestra actuación, de nuestros hábitos de vida, de nuestras decisiones en gran medida.
Era la doctora Argelia Castaño, toxicóloga ambiental, jefa de toxicología del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, coordinadora en España, proyecto Democofes.